Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Postales
Sonora.
Postales Sonora.
Esperamos que lo disfruten.
Sonora querida, tierra consentida de dicha y placer. Extraño tu suelo y cifro mi anhelo por volverte a ver. Tus lindas mujeres se encienden quereres, son hembras de amor. Tienen lindos ojos y labios tan rojos que son un primor.
Hola amigos, bienvenidos todos a un nuevo programa de Postales Sonoras aquí en eiberoamerica.com. Hoy tenemos al compañero Luis Alfredo Arreguín Cruz, que nos presenta un programa titulado Crónicas de Caborca, en el que entrevista al cronista de Caborca, José Jesús Valenzuela Luna. Espero que disfruten este interesante programa sobre el origen y desarrollo de Caborca, esta bella ciudad. Adelante, Luis Alfredo Arreguín.
Encantadora, hija de Sonora, a la que adoré.
Hola, ¿qué tal amigos que escuchan los podcasts en eiberoamerica.com? Mi nombre es Luis Alfredo Arreguín Santa Cruz y estoy con ustedes una vez más en Postales Sonoras desde mi natal Caborca, Sonora, México. Espero que este podcast sea de su agrado y yo les invito a que nos acompañen en una plática que tuvimos con José Jesús Valenzuela Luna, el loco Valenzuela, cronista de la ciudad de Caborca, Sonora, México, que nos enseña mucho, que nos habla mucho de nuestro natal Caborca, ya que Caborca tiene historia, ya que Caborca es un pueblo heroico. Y vamos a escuchar de su propia voz. Espero que sea de su agrado este programa, que lo hacemos con muchísimo gusto. Y pues vamos a la oficina, al rincón del cronista de la ciudad, el loco Valenzuela, está con nosotros. Estamos aquí para nuestros amigos que nos escuchan y que nos acompañan, amigos de Postales Sonora. Mi nombre es Luis Alfredo y estamos con una gran persona, José Jesús Valenzuela, ¿no?
Luna.
Él es el cronista de la ciudad de Caborca y pedirle, rogarle que nos platique un poquito de lo que es Caborca. Jesús, antes que nada, bienvenido. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu oficina, de tu rincón, como nos dijiste.
Al contrario. Muy agradecido contigo que te hayas tomado la molestia de venirme a entrevistar. Decirte, Caborca fue fundado a la conquista española en 1692 por el misionero jesuita Eusebio Francisco Quino, el padre Quino, quien es el transformador de toda esta región conocida como Latinería Alta, lo que son toda su ruta de misiones, desde la misión de Dolores cerca de Cucurpe, San Ignacio, Magdalena, Cocóspera, Santa Cruz, San Javier del Bar, en Tucson, Tumacacori, San Ignacio, Tubutama, Átilo, Quitoa, Pitiquito, Caborca, El Bizán y Sonoita, toda esa cadena de misiones formadas por Quino entre los años 1687 a 1711 en que murió, se abrió toda esta región de la Latinería Alta a la colonización, a la evangelización y ahora a esta nueva cultura que, de la cual fuimos pues conquistados y convencidos por nuestra madre patria España. Somos indios pero católicos, gracias a Dios, claro. Y gracias a España. Entonces al padre Quino le debemos también una gran veneración y es por eso que siempre lo recordamos en sus fechas y especialmente en la fecha de la fundación de la ciudad. Un 18 de diciembre de 1692 el padre Quino llegó a Caborca y bautizó el pueblo de Misión con el nombre de La Concepción de Nuestra Señora del Caborca.
¿Qué historia nos encierra en ese templo histórico?
Caborca se le conoce como ciudad heroica. Su nombre se dice H. Cabor, heroica Caborca. Es heroica por ese detalle que tú comentas, porque en el año de 1857, 10 años después de la guerra contra Estados Unidos, aquella que orquestó nuestro Su Alteza Serenísima presidente Antonio López de Santa Anna, donde perdimos más de la mitad de nuestro territorio que le fue cedido a los Estados Unidos mediante el Tratado de Guadalupe. 10 años después de esa guerra, propiamente en 1857, Caborca sufrió la invasión disfrazada de intento de colonización por parte de un grupo de norteamericanos capitaneados por un abogado nacido en Memphis, Tennessee, que se llamaba Henry Alexander Crabb, casado con una sonorense. Esos 100 americanos, que eran los que alcanzaron a llegar a Caborca, llegaron pues por intenciones de ese intento de colonización, que no era más que otro intento de anexar parte de este territorio al que ya nos había quitado Estados Unidos, porque pues no quedaron conformes con que la línea quedara por arriba de la bahía del Golfo de California, colindante con Mexicali y California. Ellos querían más entrada al mar. Estratégicamente ese territorio les convenía para tener entrada al mar y se quedaron sin ella. De ahí que les interesaba pues tener más conquista, más territorio, más mexicano,
territorio mexicano
para anexarlo a los Estados Unidos, claro. Como lo hicieron con Texas antes de la guerra del 47, una colonización que luego se hace una colonia y se anexa a los Estados Unidos. Esa era la idea en verdad, anexar este territorio a los Estados Unidos. Llegaron bien armados, con intenciones pues de colonización, aunque su destino era Altar, que era el presidio de Altar, la prefectura, el gobierno, la cadena de presidios era para proteger las fronteras. Ajá. Entonces, tomando ese presidio, ellos estaban seguros de dominar ya el territorio, o sea, hacer las convocatorias y lanzamientos y proclamas suficientes para declarar esto una nueva colonia de los Estados Unidos, como hasta la fecha lo sigue haciendo Estados Unidos. Bien, pues no le salió la cosa tan bien, el pueblo se defendió, se refugió en el templo, en el templo franciscano de la Purísima Concepción del Caborca. Ya estaba terminado, lo habían terminado ese templo en 1809, así que estaba jovencito, enterito, no lo había destruido el río todavía. Y todo el pueblo se refugió ahí después de la primera escaramuza de guerra, muy mal dirigida por el capitán Lorenzo Rodríguez, que en esos momentos venía al frente de los 200 soldados que se mandaron a defender Caborca. Esa escaramuza en que le costó la vida al capitán Lorenzo Rodríguez propició el desorden y el caos y toda la gente se refugió en el templo. Los americanos tomaron como refugio las casas abandonadas enfrente de la iglesia, en especial la casa de un señor rico de ese entonces que se llamaba Ramón Bojorques. Había sido abandonada mucha comida en el interior de esa casa, comida que se había preparado para los soldados que venían a defender Caborca, soldados mexicanos. Pero pues como salieron corriendo en desbandada, los americanos se apropiaron de las casas y sin prisa alguna se decidieron a estar tiroteando el templo y balaceando a la gente que se descuidaba para irla minando poco a poco. Trataron de dinamitarlo, no fue posible. Al final de cuentas, seis días de sitio que padeció nuestro pueblo, refugiado en el templo, vinieron más tropas enviadas por el general Ignacio Pesqueira, el gobernador del estado, y la capital del estado estaba en esos momentos en Ures. Y el general Ignacio Pesqueira envió al teniente Hilario Gabilondo y al también teniente José María Girón, con base en este evento se convirtió en general, a defender Caborca, pero pues llegaron un poquito tarde. Hilario Gabilondo llegó el día 4, Girón llegó hasta el día 6 de abril. Finalmente, el día 6 de abril, un indio pápago, de la tribu pápago, que la historia había dicho mal su nombre, ya se ha identificado que su nombre real es Luis Núñez Bustamante, de las alturas del templo, protegido por las mismas arcadas y campanas del templo y cúpulas del templo, se puso a disparar con su arco flechas incendiarias, haciendo parabólica, porque no le podía apuntar de manera directa. Los americanos tenían muy buena puntería. Entonces, de escondido de atrás, al estilo mortero, tirando una parabólica que sube y luego baja, incendió la casa donde estaban refugiados los americanos. Ante tal incendio, tuvieron los americanos que rendirse. Ya había muchos soldados que habían llegado de todos los pueblos de Sonora, río San Miguel y desde Arizpe, listos para proteger la huida. No los dejaron escapar, los hicieron prisioneros. Todos fueron fusilados, menos un jovencito de nombre Charles Evans, al que se le perdonó la vida. Entonces, con base en ese evento de defensa, se defendió la patria, se defendió el territorio nacional. No permitimos ya que los americanos nos quitaran más territorio. Estados Unidos ya no intentó invadir a México de esa manera, mediante el sistema de colonización. Okay. Después lo intentó de otras formas.
Sí, de otra forma, pero
durante
no.
Durante la revolución,
sí, sí, claro. Intento,
total, que siempre lo estaban haciendo de alguna manera para quedarse con más territorio. Por ese motivo, por esa defensa que hicimos del territorio nacional y por esa importancia que tuvo el templo histórico como baluarte y fortaleza de defensa, como bastión de defensa, Caborca alcanzó el título de ciudad heroica, y de ahí le viene pues la H, Caborca, heroica Caborca, porque defendimos el territorio. Quiero decirte que el 6 de abril es día de fiesta oficial en el estado, determinado por el Congreso del Estado en 1948. De esta forma que lo celebramos todos, es un día que lo consideramos inhábil y nos involucramos en esa fiesta de alegría, porque seguimos siendo un pueblo libre, con todas las carencias que tenemos y con todas las debilidades
que pueda tener
un país.
Claro,
es nuestra patria, y en este país nacimos
y la queremos
y la seguiremos defendiendo hasta siempre.
Hasta siempre. Todos sabemos que Caborca es una ciudad que le llamamos la perla del desierto.
La perla del desierto, eso es un mote o un adjetivo calificativo muy nuevo, que data de la época del algodón. Caborca nació al crecimiento y al desarrollo, casi dejó de ser pueblo de misión en los años 1950, en que el presidente Miguel Alemán Valdés inaugura en 1948 la corrida del tren, el ferrocarril que se inaugura de Benjamín Gil a Mexicali, que se llamó y se llama Ferrocarril Sonora Baja California, y que vino a integrar la comunicación férrea, el ramal de la línea ferrocarril México-Pacífico, que conectaba Nogales con el interior de la República. Cuando nace esta vía de ferrocarril de Sonora Baja California en 1948, se da el fenómeno en Caborca de la colonización, que fue cuando aquel programa agrario, puesto en marcha primero por el general Lázaro Cárdenas, lo continuó el presidente Manuel Ávila Camacho y lo vino a concluir aquí en Caborca don Miguel Alemán Valdés. Entonces nos empezaron a llegar del sur de la República y de Mexicali muchos campesinos que fueron beneficiados con tierras aquí en Caborca. Se abrió al cultivo el desierto, se perforaron más de 1000 pozos para extraer el agua del subsuelo, se desmontaron más de 100.000 hectáreas de bosque y de monte para abrir este desierto al cultivo. Y el cultivo que primero aceptó y se convirtió en la época dorada para Caborca de economía fuerte fue el algodón. Se sembraron más de 35-40 mil hectáreas de algodón, lo cual significó que llegamos a tener hasta 11 plantas despepitadoras. Desde el aire, de cualquier avión que fueses, en tiempo de la cosecha del algodón, cuando el algodón produce ya su producto, ibas a ver tú los campos enormemente cubiertos de aquella blancura de la mota del algodón, ya después de que revienta la bola y hay que cosechar y piscar el algodón. Entonces era totalmente blanco el desierto.
El desierto
se miraba blanquear y miraban los carros y el polvillo que sueltan las despepitadoras y lo arrastra el aire. Entonces era muy común que las planicies y los valles tuvieran cubiertos de polvillo de algodón, de plumita.
Sí, de la plumita que suelta.
Entonces eso le daba un aspecto blanquisco desde el aire y de ahí le vino que por el color blanco era el color de perla. Y su variedad en la calidad de strict middling, que es lo máximo en calidad, es muy bella, muy brillante, muy resistente y es la más codiciada en el mercado del algodón y nosotros la producíamos de muy buena calidad. Y ahí vino que por el color blanquisco de esa época de oro del algodón, a Caborca se le llamó la perla del desierto.
La perla del desierto. Una ciudad muy, pues al menos yo la percibo desde mi sentido, tiene algo Caborca, ¿no? Tiene algo Caborca.
Que viene a Caborca y toma agua de aquí y se queda.
Se queda.
Bueno, de todos los pueblos dicen lo mismo.
De todo, yo creo que cada quien es lo que...
El agua de Caborca gente. En la actualidad no, pues es bastante cargada en sales y ya el manto acuífero lo hemos abatido con base en ese fenómeno de agricultura que se nos dio. Ya nuestra agua está a más de 1.500 pies de profundidad. Producir un litro de agua en el desierto pues es sumamente costoso. Sin embargo, la agricultura se sigue desarrollando. Caborca tiene ahorita un lugar preponderante como productor de espárrago de muy buena calidad y también lo sigue siendo como productor de uva, especialmente de uva de mesa. Hay otros cultivos que corren paralelos en importancia, hortalizas, siembras de verano, y otro tipo de cosas en menor escala frutales que también tienen su importancia. La ganadería, que ha sido agricultura y ganadería,
agricultura
que son las
ganadería.
Mismas actividades que trajo el padre Quino cuando fundó la ciudad, siguen siendo las actividades básicas y primordiales de sobrevivencia.
De sobrevivencia. ¿Qué nos dices de lo que es lo minero?
Caborca realmente fue atendido en la colonización y en la evangelización después de Quino. Caborca tiene una importancia de yacimiento aurífero, cuprífero y de plata, vaya, digámoslo de esa manera, ¿no? Oro, plata y cobre son los minerales del subsuelo que existen en gran escala por todo este territorio. Anteriormente la explotación minera se hacía de la manera tradicional española, mediante la mina, excavación de túnel hacia adentro, la búsqueda de vetas a martillo, marro, cuña y explosivos. Hoy pues ya tenemos la presencia de empresas mineras de transnacionales,
sí,
como lo es Fresnillo, como lo es Penmont, como lo es Minera Ecla, como lo es Minera El Chanate, que son realmente brazos de empresas mineras de carácter mundial, pero que su trabajo y explotación es a tajo abierto en volúmenes muy altos de producción diaria a fin de obtener con mayor velocidad el producto que en sí mismo es el oro. Ya no se mueve pues a pico, pala y trabajo de brazos, sino que son maquinarias enormes
con tecnología
que producen esas grandes cantidades, ¿no?
Sí, claro que sí.
Naturalmente con las ventajas que pues es ventajas y desventajas que esto puede traer en el impacto del medio ambiente,
claro.
Pero las empresas en la actualidad están conscientes e informadas del daño que pueden causar a la ecología y procuran minimizarlo a su mejor expresión.
A lo más que se pueda.
Entonces,
¿no?
Hay fuente de riqueza por ese lado de la minería, lo es Minera Penmont, Fresnillo, Minera Chanate en esta ocasión, que están trabajando. Y hay pequeña minería que sigue haciendo la fortuna a veces y la infortuna a veces de no encontrar el oro, la plata, el cobre y la turquesa que también. Esas son nuestras tres actividades para el cobre.
Sí, sí.
Nos distinguimos porque los productos que salen de Caborca son productos de muy alta calidad. La carne que se produce aquí en Caborca a través de la empresa Sedasa, que no hay que negarle su crédito y su mérito.
Claro.
Los señores ganaderos engordadores a gran escala, como lo es el señor Rebey, son gentes que están manejando con técnica masiva, muy adecuada y muy avanzada para la producción de carne. Y la carne que comemos en Caborca es una carne de un sabor especial. La uva que sale de Caborca, la uva pasa secada al sol, que sale de aquí, secada al sol naturalmente, unas temperaturas muy especiales que tenemos en este microclima, pues son también de muy alta calidad. Pero además, no solamente estamos detenidos en eso, estamos buscando una nueva perspectiva en todos los niveles, en los niveles oficiales de gobierno, los niveles del sector privado, el sector productivo. Estamos buscando una nueva dimensión productiva en lo que es el turismo. Actualmente yo soy guía de turistas, me he preparado para ello mediante el entrenamiento correspondiente y estamos buscando los caminos hacia esa nueva industria productora también de mano de obra y de riqueza. Tenemos más de 150 kilómetros de litoral en nuestro municipio con muy bonitas playas, muy bonito paisaje, muy bonitos elementos naturales, mucha historia. Luego tenemos nuestra ancestral muestra de la prehistoria, por decirlo de esa manera, o la historia precolombina antes de la conquista, lo que es nuestras zonas arqueológicas y antropológicas, la zona de petroglifos de la Calera, toda la abundancia de sitios que hay con petroglifos que hablan de las culturas antiguas, de las culturas Jojocan, Anasazi, Mogollón, de las culturas que dieron vida a lo que es nuestra etnia local, los pápagos, los dibujos en las piedras, los grabados en piedra, cuentan nuestra historia de manera muy especial. El sitio de la Proveedora es el sitio con la mayor cantidad de petrograbados en los cerros, 7 cerros que hay ahí, en toda Latinoamérica, algo similar a Nazca en el Perú, algo similar en importancia, si tú quieres, a las ruinas de Tikal, de la cultura maya. De esa calidad y de esa cantidad de importancia son también nuestros sitios arqueológicos, antropológicos e históricos. La historia de todos los pueblos es interesante, la historia de Sonora y los pueblos de Sonora, el desierto, especialmente los del desierto, muestran una resistencia, una capacidad de soportar tanto en su flora como en su fauna. Los animales y los árboles y plantas y arbustos del desierto sobreviven en condiciones de mucha escasez de agua, mucho calor, temperaturas extremas de 50 grados en calor y 0 grados en invierno. Esa misma característica se la comunica a su gente. Nuestra gente, que es el máximo tesoro que puede tener cualquier pueblo y cualquier región, es igual de resistente. Somos capaces de soportar, de resistir el intemperismo y las condiciones de escasez máxima, porque tenemos la habilidad de seguir sobreviviendo. Hay un animalito aquí que se llama cachora, le decimos, es una lagartija, que sobrevive en las peores condiciones de escasez de agua. Y hay un arbusto, hay un cactus, que es el ejemplo nuestro, es el saguar.
El saguar.
Que puede sobrevivir 25 o 30 años sin que llueva, y él mantiene agua en su biomasa, con esa se mantiene, se protege y solo da fruto cuando las condiciones climatológicas se lo permiten. Esto es Caborca, pues.
Un lugar en el desierto, un lugar bonito,
muchas
orgulloso.
Cosas bonitas que ver, los invitamos a que vengan a conocerlo.
Claro que sí. escuchamos que te dicen el loco Valenzuela. Así esto es un apodo. No sé si manejarlo así en esta grabación.
No, lo puedes manejar perfectamente bien. Y es el hecho de que me digan loco no me molesta.
Ah, ni, correcto.
Es más, si me llaman por mi nombre no volteo.
Ah, bueno, entonces eres el loco Valenzuela.
En esta región y en este pueblo, y especialmente con esta gente del antiguo Caborca, a todos nos deberían de decir locos. Porque realmente se necesita estar loco para vivir en este maldito
tiempo. Fíjate
pero,
que sí, ¿eh?
Aparte de eso, la locura viene del ser atrevido, del ser osado, del ser... Hay que arriesgar mucho de la seguridad, de la economía, de la tranquilidad, para poder trascender en beneficio de los demás. No trascender en una intención meramente narcisista, sino trascender para ser útil. Yo creo que todos tenemos el profundo e infinito deseo de ser útiles. Tal vez, yo he tenido muchas ocurrencias en mi vida, soy aprendiz de todo y oficial de nada, pero eso me ha permitido tener una experiencia muy enorme, muy vasta en la comunicación con la gente.
Sí, claro.
Me llevo de patada, codazo, coscorrón y codazo, lo mismo con el tirabici, con el bolero, el borrachito, que con los ilustres maestros de la universidad, con los ilustres viejitos de mucha experiencia, especialmente con los niños. Más hasta así hablar como Chabelo para el
público. Ay, 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 no, no, pues.
Facilidad.
Hola, buenos días. ¿Cómo están mis queridos tibitos?
Y me los echo a la bolsa.
Ajá, y luego, sí,
los
sí.
Los traigo inmediatamente hacia mí, me toman confianza y eso me permite seguir prolongando a donde puedo mis conocimientos.
Sí,
y dice, ¿no?, que también los locos no tenemos vergüenza. Y sí es cierto, cuando yo nací la vergüenza andaba de vacaciones y no me da vergüenza.
Ay, no, qué simpático, de veras, qué bonito tener la oportunidad de estar aquí. Por último, si alguien que quiere saber un poquito más de Caborca tiene una página. Es...
Ahí le va mi correo, que tiene una página, pero la mía todavía no está al aire, me la están formateando y terminando. Ahí les va mi correo, loco-tours, así como turista, tours. loco-tours@hotmail, está fácil, tecuichi. Me encanta la vacilada, es mi trabajo, lo hago con mucho gusto y ojalá que tenga lo que ustedes
quieran. Claro, claro que sí. Estoy muy contento y pues no queda más que agradecerte. No quiero despedir esta grabación sin antes reconocer al editor de estos podcasts que hacemos en eiberoamerica.com, Julio Gálvez Manríquez. Estoy seguro que va a estar súper agradecido porque nos hayas dado estas joyas, ¿no?, de conocimiento, de historia de aquí de Caborca. Gracias, Julio. Gracias, Humberto Rodríguez, allá en Estados Unidos. Gracias, loco Valenzuela. Muchas gracias.
Bueno, hasta luego.
Ha sido una plática muy agradable la que hemos tenido hoy con José Jesús Valenzuela Luna, el loco Valenzuela, cronista de la ciudad de Caborca, Sonora, México. Cada 6 de abril Caborca festeja su gesta heroica, su fiesta heroica. Caborca es un pueblo solidario. Es un pueblo que recibe a nuestros visitantes con los brazos abiertos. Caborca es un pueblo heroico, es un pueblo fiel que nos quiere y Caborca nos está esperando ya desde este momento. Espero que este podcast haya sido de su agrado. No puedo despedir este podcast sin antes agradecerle a nuestro amigo editor, por supuesto, y gran amigo Julio Gálvez Manríquez, un gran amigo que nos ayuda a que estos podcasts queden de una manera excelentes, de una manera única. Y también, por supuesto, agradecerle infinitamente a Humberto Rodríguez, que nos da la oportunidad de formar parte de este gran y distinguido equipo de eiberoamerica.com. Gracias, de verdad. Mi nombre es Luis Alfredo Arreguín Santa Cruz y los espero en nuestro próximo podcast en eiberoamerica.com. Hasta la próxima.
Sonora querida. la tierra consentida de dicha y placer.
Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado tanto como yo esta bella postal sonora sobre Caborca. Felicito de todo corazón a Luis Alfredo Arreguín por habernos presentado, y espero que se repitan programas como este, donde podemos casi casi visitar el sitio, porque yo me siento como si hubiera visitado Caborca después de escuchar esto. Te agradezco de nuevo, Luis Alfredo, y agradezco también al señor Valenzuela por todo este placer que nos han otorgado, tanto a mí como a los que nos escuchan aquí en eiberoamerica.com. Y les invito a todos que regresen con nosotros la próxima semana aquí a Postales Sonoras, que se publica todos los jueves en eiberoamerica.com. Hasta entonces.
Nogales, frontera, por donde quisiera mi suelo volver. Frontera querida, yo diera mi vida por volverte a ver. Adiós mi Sonora, donde el Bacanora enciende pasión. Tierra idolatrada, serás venerada por mi corazón.
Postales
sonoras,
sonoras, sonoras,
sonoras, sonoras, sonoras.
Postales sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.